después de la muerte de Garcilaso, todavía en pleno Renacimiento, esto es en 1580, ya se temía que nunca fuera posible hacer otros versos de igual calidad en lengua castellana. En el ya indicado año de 1580, Miguel Sánchez de Lima, en el Arte Poética en Romance Castellano, reúne varios nombres de poetas para evocar la época de Garcilaso y luego da principio a su lamentación ante los mejores tiempos que ya se fueron. Mirad a un Petrarca, Boscán, Montemayor y Garcilaso de la Vega. Esos fueron en el tiempo en que la poesía era verdaderamente poesía. Algunas páginas después, al reiterar esta idea, Sánchez de Lima subraya la ineluctabilidad de esa pérdida y se le vuelve elegíaco el tono de sus palabras. Así que lo que de esto siento, es que la buena y verdadera poesía es pasada con aquel buen tiempo. Frase clave, según veremos, aquel buen tiempo. Incluso parece apuntar aquí la fraseología del neoclasicismo dieciochesco, pues dos siglos más tarde, los poetas y críticos casi a una llamarían a los tiempos de Garcilaso aquel buen siglo, como ya veremos. En el mismo año de 1580, en sus anotaciones al verso de Garcilaso, también Fernando de Herrera descubre su impresión de que ya se ha pasado, o por lo menos muy pronto, de que ya se ha perdido o muy pronto se perderá la mayor gloria de la poesía española. Por eso quiere Herrera darles a sus contemporáneos un Garcilaso depurado y explicado, con toda la erudición filológica posible en su época. Y aunque, según dice, está desnuda nuestra habla del conocimiento de esta disciplina, no por eso temo romper por todas estas dificultades, osando abrir el camino a los que sucedieren, para que no se pierda la poesía española en la oscuridad de la ignorancia. Además de la idea de la pérdida, son notables otros dos aspectos de este pasaje, los cuales tienen en común el ser anticipos de rasgos esenciales de los movimientos poéticos de los siglos XVII y en especial XVIII. Está implícita en las palabras de Herrera la idea de la restauración. Se preocupa por los sucesores de Garcilaso, por quienes, emulando al gran modelo, podrán quizás dar origen a una nueva época de valores garcilasianos. Una época, diríamos hoy, neoclásica. He aquí a la vez la primera ocasión en que se acusa en la historia de la lírica española esa tendencia neoclásica híbrida de la que hablamos la última vez y que será cada vez más típica, es decir, la recomendación de modelos clásicos nacionales que han imitado a clásicos de la antigüedad. En este caso, Garcilaso, cuyas fuentes clásicas antiguas están estudiadas con mucha extensión por Herrera. Fijémonos también en la actitud heroica del reformador poético Herrera, quien no teme romper por todas estas dificultades, osando abrir el camino a los que sucedieren. Justamente en el mismo tono de esforzado adalid se expresarían los críticos de ese nuevo renacimiento dieciochesco que es la Ilustración. En los poetas y críticos del siglo XVII se evidencia la misma conciencia de la diversidad de los tiempos que hemos visto en Boscán, Sánchez de Lima y Herrera. En un siglo como el barroco, en el que se irá acusando una preocupación constante por la innovación estilística, no sorprende, desde luego, que alguno de los poetas y críticos prefiera no ver su propia época como inferior. Mas incluso en estos casos, la superioridad de Garcilaso como modelo nunca se pone en duda. Así, Bartolomé Jiménez Patón, en su Elocuencia Española en Arte, de 1604, elogia los versos del famoso toledano Garcilaso, de cuya elegancia en decir con razón los buenos ingenios se admiran, pues escribió tantos años ha, en la perfección que hoy se puede escribir. En la España defendida de Quevedo, escrita en 1609, se pregunta, ¿qué Horacio, ni Propercio, ni Tibulo, ni Cornelio Galo excedió a Garcilaso y Boscán? En 1611, en su conocido libro de la erudición poética, don Luis Carrillo y Sotomayor recuerda a sus lectores que no faltaron en nuestra España ánimos que con felicidad notable aspiraron a igualarnos con los mayores poetas pasados y venideros. Entre estos, dichosísimamente, nuestro Garcilaso excedió las esperanzas de los italianos y a los nuestros abrió camino para presumir de tan dichosa osadía frutos tan colmados como los suyos. Aquí se manifiesta la idea de la pérdida irreversible en forma más sutil. Fue en un tiempo pasado, definido por los verbos en pretérito en el pasaje, en el que la osadía de un gran poeta español nos permitió emular a los mayores poetas que ostenta y podrá ostentar el mundo. Es decir, nuestra potencialidad futura hay que buscarla en el pasado. Modo indirecto de proponer una restauración neoclásica. Para 1620, según testimonio de Lope de Vega, la idea de la pérdida y el ya señalado interés por la restauración se van convirtiendo en una activa voluntad de vuelta a los valores estilísticos del 500. En la introducción a la Justa Poética del Bienaventurado San Isidro, Madrid, 1620, Lope escribe, «Trabajan mucho algunos por volver al pasado siglo nuestra lengua». He aquí otro claro indicio de la larga tendencia neoclásica que poco a poco sigue configurándose, aun en medio del siglo de Góngora. Pues el próximo testigo, a quien voy a citar, ya llamaba clásicos a los poetas de la época de Garcilaso, y volver a lo clásico es ser neoclásico. En 1627, año de la muerte de Góngora, el autor del Panegírico por la Poesía, posiblemente escrito por Fernando de Vera y Mendoza, al caracterizar a los poetas de su época, toma nota de los que mejor imitan a Garcilaso y a esos otros modelos que él llama clásicos. Don Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo escribe en La estafeta del dios Momo, Garcilaso fue excelente poeta, lírico y bucólico, y dio en aquel siglo rudo como prodigio de la naturaleza fruto vestido de flores que hoy admira y suspende. Nótese aquí como una excepción que prueba la regla. Este es el único en esta tendencia que llama siglo rudo al tiempo de Garcilaso. Los demás lo llaman el buen siglo. Mas la idea del 500 que se mantendrá entre los seguidores de la tradición clásica nacional en oposición a los que abrazaron el nuevo estilo peregrino o gongorino es la ya expresada por Sánchez de Lima en 1580, la cual se reafirmaría todavía 75 años después, al salir a luz en 1655 la célebre obra póstuma de Saavedra Fajardo, República Literaria, en la que se lee: ya en tiempos más cultos, escribió Garcilaso, y con la fuerza de su ingenio y natural y la comunicación de los extranjeros, puso en un grado muy levantado la poesía. Fue príncipe de la lírica, y con dulzura, gravedad y maravillosa pureza de voces, descubrió los sentimientos del alma. Quisiera destacar que aquí no solo se refleja esa ya vieja añoranza del buen tiempo de Garcilaso, sino que también la terminología utilizada por Saavedra Fajardo en su apreciación del estilo del gran lírico: ingenio, dulzura, gravedad, pureza, sentimientos del alma, así como su insistencia en el cosmopolitismo del poeta toledano, parecen formar un presagio de la crítica setecentista, pues usando los mismos términos exactamente, Luzán y sus contemporáneos distinguirían los mismos atractivos en el estilo garcilasiano. 3 años después de darse a conocer la República Literaria, es decir, en 1658, se estampaba en Lyon, Francia, la última edición que había de tener la obra de Garcilaso hasta la de Madrid de 1765. No por escasear los ejemplares, sin embargo, ni aun en plena época ultrabarroca dejarían de leer el verso de Garcilaso los poquísimos amigos de la verdadera poesía que seguía habiendo. Entre 1685 y 1704, en unos versos mucho más sencillos que los que solían componerse en esa época, caracterizada por lo que los críticos posteriores llamarían un estilo de rosicleres y sonoras inutilidades, Francisco Antonio de Bances Candamo vuelve a añorar el Parnaso castellano tal como existía en los días de Garcilaso. En su poema Descripción y viaje del Tajo, Bances se dirige al río y alude a la lira o cítara de Garcilaso. Allí pende de un sauce en la ribera, suavísima reliquia lisonjera de Garcilaso, que en tu orilla solo o su oráculo fue, o el mismo Apolo. Faltó el dulce pastor de estos contornos, tierno Salicio, heroico Garcilaso, por quien tal vez dejaron del Parnaso la cerviz eminente, que hoy hollarse de bárbaros consiente las pierides santas. Son menos frecuentes las alusiones de Garcilaso en los últimos decenios del siglo XVII, mas se defiende todavía alguna vez el ideal del estilo clásico sencillo, en obras como El hombre práctico, 1680, de Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, tercer conde de Fernán Núñez, y en El epítome de la elocuencia española, 1692, de Francisco José Artiga. Y se recomienda de vez en cuando la lectura de algún otro poeta de estilo clásico como los Argensolas. En todo caso, de lo que no cabe duda es que incontables españoles de ambos siglos áureos habrían abrazado como suyas las siguientes palabras de Juan Boscán en los preliminares del libro segundo de las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, Barcelona 1543. Garcilaso, no solamente en mi opinión, mas en la de todo el mundo, ha sido tenido por regla cierta. Quiere decirse que en realidad todo lo que había que saber de teoría poética estaba contenido en los versos de este modelo máximo, idea que se repetirá en Cadalso y otros neoclásicos. En las alusiones dieciochescas a Garcilaso se expresan en tono menos desesperanzado la idea de la pérdida y la nostalgia, no porque se estime menos al príncipe de los poetas castellanos, pues en realidad su reputación sigue en aumento, sino porque la sensación de la pérdida no es posible ya experimentarla en forma tan inmediata y personal, y porque a la vez alienta ya en muchos españoles un nuevo optimismo, la convicción de que podrán de hecho efectuar una vuelta a muchos valores y técnicas de la poesía clásica española. Por tanto, aquel buen tiempo de Garcilaso continúa siendo la norma máxima, no ya únicamente para juzgar toda la poesía nacional, sino también para emprender en forma activa su reforma total. Tanto es esto así, y tan excluida de toda consideración como norma, queda la poesía de cualquier otra época, que los poetas y críticos del 700 se ponen todos de acuerdo en usar del calificativo utilizado por Sánchez de Lima en 1580. Bueno, sencillamente. Pues no habiendo ningún otro siglo comparable por su calidad poética al décimo sexto, no hacen falta los superlativos. Y en tal situación, el simple adjetivo positivo tiene aún más fuerza que un superlativo. La sencillez de tal calificativo parece, por lo demás, resumir toda la naturalidad y pureza que los lectores setecentistas encontraban tan atractiva en la poesía clásica nacional. Otro aspecto en el que las referencias dieciochescas a aquel buen siglo clásico difieren de los del siglo XVII es que se hará usual mencionar junto con Garcilaso algún otro poeta representativo de la perfección poética quinientista, especialmente a Fray Luis de León. Y aún se incluirá en tales alusiones elogiosas a varios poetas puros y sencillos del siglo XVII, como los Argensolas y Esteban Manuel de Villegas. En 1726, el barroco representa todavía una influencia muy fuerte, y así al evocar Feijoo a Garcilaso en ese año, en el tomo primero del Teatro Crítico, nos sorprende que una al nombre del príncipe de la poesía los de varios poetas del siglo XVII. Así, en el paralelo de las lenguas castellana y francesa, lleno de orgullo y cordial añoranza, Feijoo escribe: en los asuntos poéticos ninguno hay que las musas no hayan cantado con alta melodía en la lengua castellana. Garcilaso, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Mendoza, Solís y otros muchos fueron cisnes sin vestirse de plumas extranjeras. Al año siguiente de la aparición del tomo primero del Teatro Crítico, Mayans da a luz su oración en que se exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española, Valencia 1727, en cuya obra propone la rehabilitación de la prosa oratoria española. Pero lo que más interesa es que emprende esta reforma en la misma forma que ciertos contemporáneos suyos abordarán la reforma de la poesía, esto es, recomendando modelos que son principalmente del siglo XVI. Fray Luis de Granada, Fray Melchor Cano, Fray Diego Yepes, el padre de Rivadeneira, etc. Y usando con sus lectores un tono en el que la nostalgia y la admiración casi vencen a la reprensión. Pues, ¿qué hacéis, señores? Pregunta Mayans. ¿Que no seguís aquellas venerables pisadas que para memoria eterna de su admirable sabiduría nos han dejado impresas los más elocuentes españoles, como si dijéramos los más clásicos españoles? Es más, aparece a la vez en esta obra del Mayans joven sobre la reforma de la prosa un rasgo que es esencial también al neoclasicismo en la poesía, el ya mencionado en nuestra última conferencia, hibridismo, por lo que se refiere a los modelos ya antiguos, ya nacionales. Mayans no recomienda sino modelos quinientistas de elocuencia prosaica en los que se descubren las huellas de los autores a quienes esos ejemplares españoles imitaron en su día. Así Fernán Pérez de Oliva le recuerda a Cicerón, Diego Hurtado de Mendoza a Julio César, Fray Diego Yepes a Cornelio Nepote, Florián Ocampo a Estrabón, etc. Es decir, que las verdaderas reglas están en los mismos textos de los grandes prosistas, como también se afirmaba respecto de Garcilaso. Luzán expresa nostalgia no tan solo ante lo que Garcilaso fue, sino ante todo lo que pudo haber sido si no hubiese muerto tan joven, y lamentando que por esta causa España no haya tenido su poeta, Luzán en realidad viene a afirmar que sí lo ha tenido, porque nunca se le ocurre que pueda rivalizar con el Garcilaso solo parcialmente logrado ninguno de los demás poetas españoles, por mucho que hayan vivido y escrito. Garcilaso de la Vega, dice Luzán, se remontó más que todos y mereció ser llamado el príncipe de la lírica española. Así su arrebatada muerte no hubiese cortado a lo mejor las justas esperanzas que de tan elevado y feliz ingenio se habían concebido. Hoy día tendría España su poeta, y él solo compensaría abundantemente las faltas de otros muchos. Queda evidente, por todos los documentos ya considerados, que aun muerto tan a deshora, Garcilaso, en efecto, compensaba completamente tales faltas para muchos españoles. Para Luzán son los padres de nuestra versificación moderna, Boscán y Garcilaso, y otro modelo sumamente recomendable y citado a menudo en la poética es el célebre y excelente poeta Fray Luis de León. Finalmente se oye un claro eco de la frase «aquel buen tiempo» de Sánchez de Lima, aplicado a Garcilaso, en la luzanesca para el siglo XVI. Aquel buen siglo que se haya utilizada a menudo en la poética. Observemos, entre paréntesis, que los decenios tercero y cuarto del siglo XVIII, de los que estamos hablando ahora, representan el momento en que, dentro de la larga y amplia tendencia neoclásica, empieza a tomar forma el movimiento neoclásico propiamente dicho. El contertulio de Luzán en la Academia del Buen Gusto y fiscal de la misma, José Antonio Porcel, es autor de un juicio lunático sobre su propio poema Adonis, en el que narra un viaje que entre sueños hizo a la península de las fantasías, donde los poetas de cada nación tienen su academia. Y el presidente de la española, compuesta de los mejores poetas clásicos y modernos de esa nación, es naturalmente su príncipe Garcilaso de la Vega. La nostalgia de Porcel por aquel mejor tiempo para la poesía toma la forma de una sentida queja sobre todas aquellas excelentes obras en verso que, por la ignorancia de algunos y la indiscreta desconfianza, dice, de otros, nunca llegaron a estamparse, pues en la biblioteca de todas las obras poéticas de los españoles que había en la península de las fantasías, era mucho más y mejor lo manuscrito e inédito que lo que había fatigado las prensas. Y concluye el adolorido admirador de Garcilaso, Porcel, pero esta es la fatalidad lamentada siempre y evitada nunca de la España. Para el también tertuliano del buen gusto, Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, Garcilaso de la Vega con razón es tenido por el príncipe de la poesía castellana. En la página siguiente de los orígenes de la poesía castellana, Velázquez escribe: Se puede decir que Garcilaso es el Petrarca de la poesía castellana. No menos entusiasta se descubre Velázquez ante el siglo XVI en general que ante su príncipe poético, y con este motivo reaparece en él una vez más esa, por lo modesta, elocuentísima adjetivación bueno. Juan de la Encina, para Velázquez, es el último poeta del siglo XV, y así en él la buena poesía daba ya muestras de querer manifestar su vigor. Sobre la égloga propiamente dicha, observa Velázquez lo siguiente en un capítulo posterior: esta especie de poesía nació entre nosotros en el buen siglo. La debemos a Boscán, Garcilaso y Don Diego de Mendoza, que fueron los primeros que empezaron a usarla con arte. Refiriéndose todavía al siglo XVI, con su propia designación cronológica, Velázquez insiste: esta tercera edad fue el siglo de oro de la poesía castellana, siglo en que no podía dejar de florecer la buena poesía. Nótese en este pasaje que el siglo de oro para los españoles del 700 es el 16 y solo el 16. Con Velázquez ya queda claro también que para los españoles setecentistas otro poeta del siglo 16 cobrará casi tanta importancia como Garcilaso. Pues no habría que olvidar a Fray Luis de León, a quien no solo nuestra lengua, sino también nuestra poesía debe en gran parte la altura a que llegó en esta edad, es decir, el siglo XVI. Se mezcla la añoranza al orgullo patriótico cuando el marqués de Valdeflores describe una frustrada colección de las poesías castellanas selectas desde el origen de nuestra poesía hasta el tiempo presente, que él esperaba publicar en los años 50 del siglo XVIII. Será conocido, dice Velázquez, el mérito de muchos poetas nuestros de que casi no había memoria. En 1757, el padre Antonio Burriel recomienda que los poetas jóvenes sigan para el soneto la técnica que es tan visible en muchos sonetos de Garcilaso, Boscán, Argensolas. En las evocaciones nostálgicas de la poesía del buen siglo, el papel de símbolo principal pertenece a Garcilaso. Pero el primer gran poeta de aquel buen siglo en reeditarse durante el 700 es Fray Luis de León, en cuyas poesías su editor de 1761, Gregorio Mayans y Siscar, ve las que más ennoblecen la lengua española. Para Mayans, el maestro León es a la vez objeto de la misma emocionada añoranza con que se venía recordando a Garcilaso. Y pluguiese a Dios, escribe conmovido Mayans, que renace esta sola poesía en nuestros oídos, y que solo este cantar nos fuese dulce, y que en las calles y las plazas de noche no sonasen otros cantares, y que en esto soltase la lengua el niño, y la doncella recogida se solazase con esto, y el oficial que trabaja aliviase su trabajo. La dificultad de hallar los textos necesarios para solazarse con tan dulces lectores es una de las causas de la emoción que se siente ante los poetas quinientistas durante el 18. En 1764, un año antes de reeditarse la obra de Garcilaso en la imprenta real de la Gaceta, en el prólogo a su obra, el poeta Nicolás Fernández de Moratín manifiesta cierta tierna ironía histórica al escribir lo siguiente: no niego que tenemos poetas castellanos excelentes, que se pueden contraponer a los más dulces, no solo de Italia y Francia, pero de la antigua Roma y Grecia. Mas también es cierto que se han perdido las impresiones y que hay rarísimos ejemplares, aunque algunos se hallan a fuerza de diligencias y dinero. Lo que me hace acordar con envidia de aquellos versos de Lope de Vega que dicen: las obras de Boscán y Garcilaso se venden por 2 reales. Parece apropiado que en su prólogo a la nueva edición de Garcilaso de 1765, José Nicolás de Azara vuelva a delimitar en forma estricta el periodo literario fijado primeramente por Sánchez de Lima y aludido a lo largo de estas consideraciones. Azara comenta con el mayor entusiasmo la situación literaria de España durante la primera mitad del siglo XVI y traza un paralelo entre política y bellas letras que ya era frecuente en los críticos de la centuria decimoctava. Azara, en fin, exclama: ¿qué tropel de escritores no produjo España al tiempo mismo que Carlos V traía asustada toda la Europa con sus armas? Bajo Felipe II hubo muchos más, pero estos eran fruto de las labores de su padre y bisabuelos. No es mi ánimo hacer aquí el catálogo de nuestros escritores de aquel tiempo, frase otra vez, ni necesitan más elogios que los de sus obras. Por si hubiera alguna duda, demarca a Zara de 3 maneras diferentes la época de que se trata. Primero, con la oración exclamativa inicial sobre Carlos V. Segundo, considerando a los mejores literatos del reinado de Felipe II como hijos espirituales del reinado anterior. Y por fin, tercero, reaparece aquí también la frase clave aquel tiempo, que hemos visto tantas veces antes. La última frase citada, ni necesitan más elogios que los de sus obras, ofrece una curiosa variante de la idea clásica, neoclásica, de que el solo texto de un poeta excelente contiene toda la poética de la lírica. Ese texto, por su extraordinaria calidad, contiene a la par en sí mismo la única apología adecuada que se le podría hacer, pues ¿qué términos hay más aptos para calificarlo que aquellos que ya se hallan en él? Quien lee con atención Los eruditos a la violeta de Cadalso se da cuenta de que no todo lo dicho en esa obra tiene finalidad paródica. Por ejemplo, cuando el maestro de los violetos les da el siguiente consejo sobre sus conversaciones acerca de la poesía: alabad la dulzura de Garcilaso. Sirviéndose del adjetivo clave, Cadalso afirma en la misma obra que nuestra buena poesía es la que nace con Garcilaso y otros poetas influidos por los italianos. En un contexto histórico como el que se nos va perfilando en el 700, no sorprende que se le ocurra a algún aficionado al verso garcilasiano incluso la idea de la resurrección del príncipe de los poetas castellanos, sobre todo si ese aficionado es un Cadalso, quien en sus cartas marruecas resucita en forma intrahistórica otros tipos humanos castellanos y hasta habla de la transmigración espiritual de los estilos literarios. Pero concretamente yo aludo ahora a la siguiente octava que Dalmiro dedica a su querido discípulo Batilo, Meléndez Valdés. Cuando Lasso murió, las 9 hermanas lloraron con tristísimo gemido, destemplaron sus liras soberanas, que solo daban lúgubre sonido. Gimieron más las musas castellanas, temiéndose entregadas al olvido. Mas Febo dijo: aliéntese el Parnaso, Meléndez nacerá si murió Lasso. Por la reacción de las musas castellanas en esta octava, temiéndose entregadas al olvido, se reitera a la vez la idea de Sánchez de Lima de que la buena y verdadera poesía es pasada con aquel buen tiempo. En 1779, Jovellanos compone la carta dedicatoria de sus versos que dedica a su hermano Francisco de Paula. Y en esas líneas, el gran gijonés, como Calauso, maestro de poetas jóvenes, torna a sostener que el resplandeciente día de la poesía española se dio en el 500. Antes que se acabase el dorado siglo XVI, había ya producido España muchos épicos, líricos y dramáticos, comparables a los más célebres de la antigüedad. Casi se puede decir que estos bellos días anochecieron con el siglo XVI, es decir, con el final del siglo XVI. Nótese de paso el uso del calificativo el dorado siglo XVI, dorado en la frase, el dorado siglo XVI. Pero más importante es el paralelo que sugiere Jovellanos entre los clásicos antiguos y los clásicos españoles del siglo de oro. Comparación relacionada con el hibridismo fuentístico de lo neoclásico del que hemos hablado ya tantas veces y que veremos repetirse una y otra vez. En la versión española de la famosa obra del abate Juan Andrés, Origen, Progresos y Estado Actual de toda la literatura, que se empezó a editar en la imprenta de Sancha en 1784, se encuentra una curiosa y muy entusiasta variante de la reflexión de Luzán sobre el efecto de la temprana muerte de Garcilaso en esa fama y su papel histórico. Su desaparición a deshora no amenazó en modo alguno su principado de la poesía castellana, y con algunos años más habría sido también príncipe de la poesía universal. Garcilaso es tenido por el príncipe de la poesía española, escribe el abate Andrés, y tal vez lo hubiera sido de toda la poesía si una muerte prematura no le hubiese arrebatado en lo más florido de su edad. En el tomo siguiente de la misma obra, Juan Andrés une su voto al unánime de sus contemporáneos sobre la cuestión de cuál es el mejor de todos los tiempos para la lírica española. En los tiempos del restablecimiento de la lengua y poesía española a principios del siglo XVI, exclama, ¿de cuántos y cuán excelentes líricos no puede gloriarse la España? El restablecimiento es una de las actividades y actitudes que el siglo XVIII cree tener en común con el XVI. Es más, son restablecimientos en cada caso de índole clásica. Reaparece el adjetivo bueno en 1786 en el prólogo que Pedro Estala pone a su edición de las rimas del secretario Lupercio Leonardo de Argensola. Estala busca una solución al problema de los modelos y la ignorancia de quienes pretenden hacer versos con arte. Para remediar este daño, razona, no hay medio más a propósito que hacer comunes, con repetidas ediciones, los excelentes modelos de buena poesía en que abundó nuestra nación en el siglo XVI y principios del siguiente. Al distinguir después entre las prosas rimadas y la verdadera poesía, Estala alude una vez más a los buenos poetas de nuestro siglo de oro. En La derrota de los pedantes, 1789, de Leandro Fernández de Moratín, Apolo hace la siguiente observación sobre el siglo de oro, según se llamaba por antonomasia el 16. Los grandes hombres que ha producido España, entonces los produjo. Las obras de mérito que tiene la nación, entonces se escribieron. Para M.A. Rodríguez Fernández, en el discurso de 1799, que antepone a su versión de los idilios de Gessner, no cabe la menor duda de que, mientras los grandes poetas del siglo XVI hicieron cantar noblemente a las musas castellanas, ninguna nación de Europa presumió igualarse a la española. Quintana, en 1807, expresa su añoranza de la buena poesía del siglo XVI con una fraseología que evoca a la vez la encantadora sencillez de las descripciones garcilasianas de la naturaleza. Se refiere Quintana a la primera edad de la poesía culta. En su juventud más tierna, le bastaron para adorno las flores del campo con que la había engalanado Garcilaso. Incluso aquí, donde el crítico se expresa en forma metafórica, queda muy claro que no se trata sencillamente de admiración por Garcilaso como poeta individual, sino de una valoración muy positiva de toda esa época garcilasiana, la juventud más tierna de la poesía castellana, dice Jovellanos. Garcilaso es para Quintana el máximo exponente, pero no el único. En quienes escriben después de 1808, sigue tan viva como siempre la cordial añoranza de aquella feliz primavera de la poesía castellana. En efecto, parece a veces intensificarse la emoción con que se recuerda el buen siglo XVI, no solo en los neoclásicos tardíos, sino en los mismos románticos, quienes también invocarán a Garcilaso y le citarán como modelo y musa. En una curiosa carta de Antonio Alcalá Galiano a su amigo, el editor de La Crónica de 1818, reeditada recientemente por el profesor Guillermo Carnero, reaparecen las mismas ideas y palabras con que se venía recordando el tiempo de Garcilaso durante los dos siglos anteriores. Galiano explica cómo se remontó la poesía castellana a la altura en que la mantuvieron nuestros buenos poetas del siglo XVI. En el 800, igual que en el 700, Fray Luis de León sale a veces a primer término a relevar a Garcilaso como símbolo del buen siglo al que contribuyeron tanto los dos. Vengamos ya a nuestros escritores clásicos, decía Alberto Lista en sus lecciones de literatura española en el primer Ateneo de Madrid en 1822-1823, y demos entre ellos un lugar preeminente al grande Luis de León. En el discurso sobre la importancia de nuestra historia literaria, que el mismo gran estudioso, Lista, leyó ante la Real Academia de la Historia en mayo de 1828, se caracteriza al siglo XVI en la historia de España como el período de su mayor gloria y esplendor. Y algunas líneas más abajo se lee: servimos de modelo entonces a las demás naciones, que eran ignorantes y bárbaras, excepto la Italia, cuando nosotros teníamos un siglo sabio y producciones admirables que lo ennoblecieron. Mas dejemos ya este discurso académico de un neoclásico y pasemos a otro de un romántico, leído en la Real Academia Española la tarde del 29 de octubre de 1834. Me refiero al Duque de Rivas, quien con las más sentidas palabras cuenta cómo durante su largo destierro de 11 años alivió su pena recitando a Garcilaso y otros clásicos españoles del buen siglo. ¿Cuántas veces bajo los gigantescos árboles del bosque de Kensington, en medio del borrascoso mar Cantábrico, en las verdes aguas del Mediterráneo, entre los risueños riscos de Piombino y de Montenovo, sobre los dorados escollos de Malta, al través de las deliciosas islas del mar Egeo, en las apacibles márgenes de Loira y en los simétricos jardines de Versalles, he hecho resonar al ambiente con una estancia de Garcilaso, con un soneto de Lope, con una quintilla de Gil Polo, con un sabroso párrafo de Cervantes. En el mismo año de 1834, Martínez de la Rosa publica en París la primera edición en volumen separado de su poética, entre cuyas anotaciones se incluye un resumen histórico de los adelantamientos de la lengua literaria española en sus diferentes épocas. y el famoso político y poeta expresa su nostalgia por el buen siglo, por su bella lengua sencilla y por su estilo poético en esta forma. Por lo que hicieron en ella Garcilaso y Herrera, puede conjeturarse lo que habría sido el habla castellana si hubieran tenido aquellos célebres poetas muchos dignos imitadores. Mas el reinado floreciente del habla pasó casi con el del buen gusto, contando de vida poco más de un siglo. Desde luego, el periodo en el que los poetas se esfuerzan más por imitar a sus antecesores renacentistas es el siglo XVIII, que quería ser un nuevo siglo XVI. Mas también algún romántico, junta con su admiración por el siglo XVI, el orgullo que le causan los grandes logros literarios de su propio momento histórico. Y reaparece la voluntad de inaugurar en su tiempo un nuevo siglo XVI, pero en relación no ya con el siglo XVIII, sino con el XIX. Téngase presente que ya grandes ingenios han inmortalizado el siglo en que vivimos, escribe Eugenio de Ochoa en el tomo primero de El Artista en 1835, y que esta época será para nuestros descendientes lo que es el siglo XVI para nosotros. Es evidente, bajo la superficie alienta aún el neoclasicismo en el movimiento romántico al que dio nacimiento por evolución, según sostengo yo. Es muy curioso el hecho de que uno de los románticos más exaltados invoque al clásico príncipe de los poetas castellanos como si fuera su musa personal, esperando emular en sus propios versos el hechizo de los de su adorado modelo. Me refiero a José Zorrilla. Y es curioso también que la palabra que él usa para hechizo, dulzura, sea un término técnico de la poética dieciochesca. En fin, en la dedicatoria de Granada, Poema Oriental, París, 1852, Zorrilla contempla un retrato de Garcilaso e implora: y tú, dulce y amante Garcilaso, tú que entre miel y ámbar a tu paso sembraste versos que brotaron flores, ve si a los míos tu dulzura inspiras desde ese marco en que tenaz me miras. La nostálgica admiración de Zorrilla por Garcilaso y otros poetas que él considera relacionados le lleva también a hacer algún juicio literario que nos sorprendería si hubiéramos de guiarnos por conceptos simplistas vulgares del clasicismo y romanticismo. En México y los mexicanos, que forma la última parte de La flor de los recuerdos, México 1855 a 1857, Zorrilla repasa las obras de los más afamados y talentudos poetas mexicanos hasta esa fecha, incluyendo la siguiente observación sobre los modelos de Luis G. Ortiz. Su sano instinto le ha hecho comprender que Garcilaso, Rioja y Meléndez Valdés eran mejores maestros que Espronceda y que Víctor Hugo, juicio con el que no estoy totalmente de acuerdo. Pese a las impresiones usuales, no es excepcional en un romántico tan hondo entusiasmo ante los clásicos y los neoclásicos. También en el vecino país de Portugal, el romántico Almeida Garrett felicita a un poeta joven por haber escogido como modelo la obra de un poeta quinientista. Tú por el difícil pero seguro camino que nos abrió nuestro buen Ferreira, corres. Nótese la adjetivación en este texto portugués, nuestro buen Ferreira, y que se aplica a un poeta portugués del siglo XVI, Antonio Ferreira, 1523-1598. un olvidado poeta y crítico español de la época romántica, se inflama románticamente ante el verso de un discípulo neoclásico de los poetas clásicos, Meléndez Valdés. Meléndez Valdés es para don Mariano de Rementería un poeta por quien francamente confesamos que nos sentimos apasionados. Concluyamos con un comentario debido al único poeta decimonónico que por todo el mundo hispánico ha venido a ser tan estimado como el mismo Garcilaso, Becker. En un artículo titulado Enterramientos de Garcilaso de la Vega y su padre, inserto en la Ilustración de Madrid para 27 de febrero de 1870, durante el último año de su vida, Gustavo Adolfo utiliza una figura, la personificación, que aunque está implícita en muchos de los pasajes en que los poetas y los críticos hablan de la ejemplaridad de Garcilaso respecto de su siglo, todavía no había llegado a emplearse en forma directa. Distinguiendo entre el príncipe lírico y su padre, según quedan representados en sus estatuas sepulcrales en el convento de San Pedro Mártir en Toledo, Becker escribe con romántico arrobo, ya que el otro, más alto y joven, a cuyos pies murmura aún sus rezos una mujer hermosa, ese proseguí pensando, ese es el que cantó el dulce lamentar de dos pastores, tipo completo del siglo más brillante de nuestra literatura. Oh, qué hermoso sueño de oro su vida, personificar en sí una época de poesías y combates, nacer grande y noble por la sangre heredada, añadir a los de sus mayores los propios merecimientos, cantar el amor y la belleza en un nuevo estilo y metro, y como más tarde Cervantes y Ercilla y Lope y Calderón y tantos otros, ser soldado y poeta, manejar la espada y la pluma, ser la acción y la idea, y morir luchando para descansar envuelto en los jirones de su bandera y ceñido del laurel de la poesía, a la sombra de la religión en el ángulo de un templo. Se aplica un nuevo adjetivo aquí a esa centuria máxima de la poesía española que Garcilaso personifica, brillante, el siglo más brillante, dice Becker. Lo que para Garcilaso fue vida, cualquier otro de menos talento solo puede verlo como hermoso sueño de oro, dice Becker. Pues siendo tipo completo, esto es, un hombre universal, el gran lírico toledano exhibe compendiado en su sola persona todo cuanto trajo al 500 su envidiable gloria. En su grandeza, su nobleza, sus merecimientos y su originalidad como poeta, Garcilaso se anticipó y sobrepasó a todos los demás líricos del siglo de oro y aun a todos los posteriores hasta la aparición del mismo Becker, añadiría yo. En su hermoso pasaje panegírico sobre el príncipe de los poetas castellanos, Becker, que hace siempre tan finas distinciones críticas, nos descubre la gran fuerza de ejemplaridad que convirtió a Garcilaso y junto con él a todo su siglo en modelos indispensables para todos los poetas que aspirarían a la sencillez clásica durante los tres próximos siglos. Dice Becker que al personificar su brillante época, Garcilaso ha llegado a ser la acción y la idea. Ahora bien, ser la acción y la idea reunidas es ser portavoz de la misma esencia de lo poético, porque la poesía es un puente tendido entre el mundo real, la acción, y el mundo espiritual, la idea. Esto lo dice Becker en numerosos lugares, notablemente al final de su Rima Quinta. Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Yo, en fin, soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso el poeta. Mas de este principio poético, tan frecuente en Becker, nunca encontró el poeta decimonónico mejor símbolo, mejor vaso que el mismo, que Garcilaso. He aquí entonces la ejemplaridad de Garcilaso. Es su capacidad de encarnar para tantos poetas la misma esencia de la poesía. La larga tendencia neoclásica empezó con el poeta que fue no solo el maestro, sino el dolorido sobreviviente de Garcilaso, Boscán. Y es lógico que dicha tendencia tenga uno de sus postreros ecos en el postromántico Bécquer, pues no hay que olvidar la admiración juvenil del poeta de las rimas por Alberto Lista. No hay que olvidar sus imitaciones del verso neoclásico de Meléndez, Valdés y Quintana. Y no hay que olvidar que Bécquer fue un dedicado estudioso de poetas de la antigüedad, como Horacio, a la vez que admirador de Garcilaso, lo cual será quizá un reflejo lejano del hibridismo fuentístico de los neoclásicos. Tampoco es posible descontar la posibilidad de que la cualidad garcilasiana más imitada durante el 700, la capacidad de suscitar emociones tiernas en el lector, la dulzura, según la llamaban Luzán y los críticos de su siglo, haya influido sobre Bécquer a través de sus primeros estudios poéticos, dando nacimiento, en último término, a la delicadeza psicológica de las rimas. Lo cierto es que Bécquer, con todas las diferencias que se quiera mencionar, continúa a su modo esa ejemplaridad garcilasiana que es capaz de decidir la dirección de la poesía por incontables generaciones después de la muerte del poeta modelo. En 1957, Luis Cernuda escribía: Bécquer desempeña en nuestra poesía moderna un papel equivalente al de Garcilaso en nuestra poesía clásica, el de crear una nueva tradición que lega a sus descendientes. Hoy no hemos hablado del movimiento neoclásico propiamente dicho, que yo fecharía solo aproximadamente entre dos grandes obras de crítica, la Poética de Luzán de 1737 y los Ensayos Literarios y Críticos de Lista de 1844. El neoclasicismo y el romanticismo se entrecruzan cronológica y estilísticamente, como es bien sabido. Ni era mi intención hablar hoy del movimiento neoclásico, sino de la tendencia neoclásica. Sin embargo, estas reflexiones sí nos han preparado para formular una importante conclusión sobre el movimiento neoclásico. El hecho de que ciertas actitudes poéticas y preferencias estilísticas que parecen acusarse en forma quizá más intensificada durante el 700 sean al mismo tiempo características de una larga y distinguida corriente que abarca desde Garcilaso hasta Bécquer es la más elocuente demostración posible de la autenticidad española del neoclasicismo, de su solidaridad con la mejor tradición poética de España. Encuadrar el movimiento neoclásico en la tendencia neoclásica es el único modo de entender su realidad histórica. Y de todo esto no hay símbolo más feliz que el adjetivo bueno en la acepción especial que tiene en la historia de la poesía entre el siglo XVI y el XIX. Nunca ha significado tanto una voz tan sencilla, he dicho.